Portuñol. Portuñol, que es una mezcla de
Portuñol.
portugués con español.
Ah, portuñol, ok.
¿Ya has escuchado sobre
No,
eso?
nunca, nunca.
Nunca. Es una mezcla que la gente hace. Yo tengo mucho cuidado. Entonces, yo pongo atención a quién es la persona, cómo es la cultura. Intento siempre en el idioma. Lo que hago es no simplemente estudiar el idioma como palabras, expresiones, escuchar
Sí,
algo. Me
sí.
gusta aprender la cultura.
Moin friends, Tandem Pania. The conversation today is with William from Repeat After Me Idiomas. William does a podcast and also a YouTube, so make sure to check it out. And the conversation today is about, of course, languages. William and me also loves learning languages, and we chat about the experiences that we've made so far, how we learn culture, and how these elements help us to connect with other people. So let's go. This is Tandem Panda, a podcast about language learning and sharing different experiences with people from around the world. Hola, William, de nuevo. Hay mucho tiempo desde nuestra conversación en ese podcast, pero
Sí.
durante puedo participar en tu podcast. Y sí, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por, primeramente, gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar aquí contigo. Y es cierto, recientemente hemos hablado en mi podcast, fue una conversación que tuvimos muy, muy bacana. Pudimos hablar de muchos temas, principalmente del aprendizaje de idiomas. Entonces creo que fue una oportunidad muy buena para ambos, ¿no?
Sí,
Gracias
sí.
por recibirme aquí hoy.
Sí. Sí, tú has, cuando la última vez que hacemos y sí, es en el episodio creo que 17, no sé, hay mucho tiempo,
Sí, hace bastante.
haces YouTube por enseñar idiomas por otras personas. Ahora también con el podcast y sí, hay mucho tiempo. ¿Y qué piensas? ¿Qué has aprendiendo durante ese tiempo? ¿Qué es la manera que tú miras en aprender idiomas o otras cosas que has aprendiendo durante la manera o durante la, como tú dices,
Claro.
la paso?
Bueno, creo que más o menos fue en el inicio, la mitad de 2020 o 2021 que hemos hecho la entrevista aquí en tu podcast. Fue una experiencia muy buena. Desde allá me acuerdo que en este tiempo estaba como estudiando el francés y estaba muy enfocado en el francés, estaba muy enfocado en en eso del aprendizaje, escuchando bastante contenido auténtico. Escribiendo bastante, leyendo muchas cosas en francés. Pero bueno, desde esa época hasta ahora yo sigo con mis estudios, sigo estudiando francés. Ahorita estoy con un nuevo idioma, estoy aprendiendo el italiano.
Italiano.
Italiano, italiano, exacto. Para mí siempre quise aprenderlo. Antes del italiano tenía como una intención de aprender el chino, el mandarín, pero decidí cambiar y hacer primero el italiano porque tengo ya un viaje planeado. Y entonces yo dije, no, me parece mejor aprender el italiano primero porque es más sencillo en comparación con el mandarín, la gramática, en comparación con el portugués es más sencillo, es más simple de aprender, más fácil, digamos así. Pero me equivoqué un poco porque la gramática italiana es muy difícil, muy
Realmente.
difícil,
Okay.
muy difícil, muy difícil.
Muy difícil que
Entonces,
español.
más difícil que el español,
Ah,
sí, más
interesante.
difícil, porque ellos tienen unas reglas muy específicas. Por ejemplo, el plural femenino tienes que hacer con E, dependiendo de la palabra, de la terminación, o o terminação com A, com I. Então, é muito complicado de memorizar essas pequenas regras. Pero por otro lado, es más fácil porque es parecido con el español y el portugués. Entonces, si una persona habla, puedes entender perfectamente. Entonces, eso es algo que me gusta mucho del italiano. Pero soy muy enfocado. Estoy aprendiendo entonces bastante el italiano. Actualmente también estoy aprendiendo el piano. Como le dije, le comenté, estoy aprendiendo por, como autodidacta. Estudiando todos los días un poquito. Es eso que tengo... ¿qué he hecho durante estos meses? Pero dime tú, ¿qué has hecho?
Estoy concentrado ahora con japonés por una de una nueva idioma, pero sí, para mí es difícil y no necesito más tiempo de entender la gramática. Es también la primera idioma que no hago con un maestro es autodidáctica también y así es más difícil para mí.
Es más difícil.
Sí, pero sí, es un desafío nuevo para mí. Y sí, veo cómo bien funciona y cómo necesito más tiempo y para hablar de la primera vez. Ahora no puedo hablar.
Sí. En el último podcast me has comentado que has pasado algunos meses en Japón.
Sí.
¿Cuánto tiempo has pasado allá en Japón?
Casi 4 meses.
4 meses. Ah, sí. ¿Pero tienes conocidos por allá o fuiste simplemente para estudiar?
Sí, no tengo conocidos. Es una combinación de trabajar y estudiar.
Interesante.
Es una colaboración con la universidad en Tokio. Así tenemos la oportunidad de hacer esa colaboración y también realmente trabajar en una universidad japonesa. Así es. También wow.
Me imagino que ha sido una experiencia muy agradable para ti. Sí. Diferente.
Sí.
Es una cultura totalmente diferente.
Totalmente. Cultura, la gente y la manera de trabajar, comunicar es difícil también porque estoy sorprendiendo también, pero no hay muchas personas que pueden hablar inglés. Es como, pienso que, ok, en la vida general, ok, pero también en la universidad es hablas con las manos.
Tienes que aprender o hacer mímicas con las manos.
Sí,
las
sí. Manos, ¿no? Es posible un poco inglés, pero es como, sí, es difícil porque ellos no entienden que nosotros queremos decir y la otra vez también. Es interesante.
Pero una pregunta, porque tengo el interés de aprender el mandarín. Sé que son dos idiomas diferentes, pero aún así, por la grafía, me imagino que debe ser un poco parecido en el sentido de tener que memorizar ideogramas y caracteres chinos,
sí,
japoneses. ¿Tienes alguna técnica, alguna cosa que utilizas para memorización? Me imagino que debe ser súper difícil.
Muy difícil.
Creo
que chino y japonés son diferentes, pero no estoy seguro porque no conozco chino, pero conozco vietnamita y creo que vietnamita es quizás más similar con chino. El sonido es más importante en chino, creo. Depende cómo pronuncias una palabra, tiene una otra significación. En vietnamita es la caso y creo que en chino también. Pero las letras, hay similares en japonés y en chino. Porque Ay, en japonés hay tres diferentes tipos de letras y la es
alfabeto, el alfabeto.
Sí, tipos de alfabeto realmente. Hay hiragana y katakana, solamente realmente alfabetos por hiragana por palabras japonesas y katakana por palabras de extranjero.
De otros países.
Hay kanji. Y kanji es más
difícil.
Porque y kanji es las letras en chino. Hay algunos que son la mismo en kanji también. Así hay tengo un compañero chino. Y puedo leer algunas letras de kanji en japonés y entiende la significación. Es una otra palabra en los dos idiomas, pero la significación de la letra son la misma.
Muy interesante. ¿La pronunciación es parecida a la pronunciación o no?
La pronunciación es diferente. Completa. Pero la letra, y ellos pueden leer la letra y entiende la significación, pero no sé cómo funciona con una frase, pero solamente una letra puedes decir, oh, es esa palabra. Y es eso, ¿cómo conoces? Él dice que es como en chino. Eso, ok. Entiendo. Pero sí, es difícil de memorizar. No tengo una técnica. Hay algunos programas que, no sé, tienes que buscar, pero hay técnicas de las letras transformar en una otra imagen. Por ejemplo, por una letra en hiragana, es un fácil. Por ejemplo, hay una letra que se llama ho, tú pronuncias ho, y hay, es como un, como tú dices, snake en español.
Cobra.
Snake. Cobra. Es como una cobra con dos lines. ¿Ves? Y la imaginación es una Santa Claus con cuatro armas y eso es snake form. Y Santa siempre dice ho, ho, ho. Y eso es la conexión con ho y esa letra. Sí.
O sea, hay una, digamos que hay una pequeña historia por detrás de cada ideograma, cada dibujo, cada palabra.
Sí.
Entiendo.
Y para mí más difícil es como hacer una conexión con la gente, porque japoneses son más tímido y más no abierto. Y
son más cerrados, ¿no?
Sí, y quiero saber de ti, porque para mí, no sé, en la otra sitio, ¿es correcto? On the other side.
Sí.
Sí, de japoneses para mí son brasileños, no sé. No sé si es verdad, pero sí, quiero saber cómo es para ti o en Brasil para ti de realmente hacer una conexión con la gente, cómo funciona y cómo difícil es, o hay más etapas por más familiar, cómo funciona en Brasil.
Bueno, en comparación con, antes de decirle en comparación con Japón, yo creo que Brasil, no conozco muchos países por lo poco que conozco, de otras culturas, de personas que he conocido en el mundo entero, yo diría que Brasil está entre, si no es el primer, está en los tres países más, digamos así, con personas más amables en el sentido de recibir a la gente, nos gusta recibir bien, nos gusta hablar con todos, somos muy simpáticos con la gente, nos gusta mucho hablar, recibir, por ejemplo, si vienes de visita, si vienes aquí de vacaciones, aunque no nos conocemos en persona, si caminas por la calle y estás perdido y necesitas saber una dirección, La persona es capaz de hasta de llevarte hasta la dirección por ayudar, por ver que estás perdido. O sea, somos muy amables, nos gusta mucho ayudar a la gente. Entonces, eso es algo del brasileño. Aquí nosotros apretamos la mano, besamos en la mejilla, cuando, mismo sin conocer a la gente. Eso es algo de nosotros, somos calurosos así. Y eso es algo que es difícil de encontrar en otros países. Yo sé que, por ejemplo, en Europa, mucha gente dice que no es así, un tratamiento más, digamos que frío, por la cultura. ¿No? La cultura permite que la gente sea más fría, más alejada. En Brasil no, todos son cercanos, es una amistad, todos son amigos, todos hablan, todos comen en la misma casa, todos hablan, todos toman de la misma cerveza, de todo lo que sea. Wow. Es algo muy, muy, muy diferente de otras culturas. Creo que entre Japón y Brasil, respondiendo a tu pregunta, hay una diferencia muy grande sí. de cultura. Somos muy abiertos y ellos son más cerrados, digamos así. Ellos son más cerrados. Pero en general, Brasil es un país bacano para vivir, para conocer, de vacaciones. Por supuesto, hay problemas, como hay en muchos países, problemas económicos, políticos. Eso es común, es muy normal. Pero en general, yo diría que Brasil es un buen país para quien quiere ir de vacaciones y hacer una visita, trabajar, aprender el idioma. Si me preguntas entre japonés y portugués, en el sentido del idioma, de la dificultad para aprender, yo diría que está, que quizá el portugués sea hasta más difícil para aprender.
Porque realmente. El
portugués es muy difícil, muy difícil. El portugués es
¿La
difícil.
Gramática o...?
Todo, la gramática es difícil, exige mucho el tema de la pronunciación, por ejemplo, es totalmente diferente. El español, por ejemplo, si ves una palabra, la pronuncias exactamente como la lees, como ves. En portugués no. Las terminaciones, cada terminación tiene una pronunciación diferente.
Oh my God.
Por ejemplo, la palabra hoy. Hoy es, por ejemplo, hoy es viernes. En portugués decimos hoje é sexta-feira. La palabra hoje termina con la letra E. Entonces, si lees, tendrías que decir hoje. Pero no decimos hoje, decimos hoje.
Oye.
O sea, termina en E y pronunciamos I. Es muy complicado aprender portugués. Entonces, las personas que aprenden, de verdad, admiro mucho. Porque es un idioma difícil de aprender la pronunciación. Expresiones en Brasil, no sé en Portugal, pero en Brasil tenemos muchas expresiones coloquiales, dependiendo de la región de Brasil que estás. Brasil es un país grande, gigante. Tenemos muchos estados, norte, muchos en el norte. La gente del norte habla diferente del sur.
Okay.
Y entonces
¿puedes entender o si el
es
dos?
Difícil.
Es difícil.
Es difícil. Es difícil de entender porque palabras cambian la pronunciación. Por ejemplo, aquí en el sur, nosotros decimos porta. Porta significa puerta en español. Decimos porta.
Porta.
Mira la pronunciación de la R, porta. Pero esta misma palabra en el norte, nordeste del país, ellos dicen porta. La R es diferente. Aquí en el sur decimos or, es más fuerte. Entonces cambian esas pequeñas reglas de pronunciación, cambian, pero obviamente se entiende. Pero es difícil. Si no estás acostumbrado, es difícil.
Entiendo. ¿Y crees que, por ejemplo, si vivo en Brasil por un tiempo y no conozco portugués, o una otra manera de mirar eso, crees es más fácil de estar un parte de la comunidad si tú no conoces portugués? Porque para mí en japonés creo que es imposible de vivir o de estar realmente algo en la comunidad o hacer realmente una conexión con la gente si tú no conoces japonés. Creo que es muy difícil. ¿Cómo piensas en Brasil? ¿Cómo es la situación o la cultura por nuevas personas o...?
Bueno, la verdad, yo diría, la respuesta sería que depende mucho de la región depende de qual país eres. Por ejemplo, tú eres alemán, hablas español muy bien. Entonces, el español y portugués son muy parecidos, así como el italiano, parecidos. Entonces, si tú vienes aquí a Brasil a pasar unos 4 o 5 meses para estudiar portugués, quizás sería más fácil para ti, porque la pronunciación es un poco parecida, las palabras son parecidas, tienes una costumbre, sabes, estudiando bastante con técnicas, ¿no? Con bastante empeño y viviendo en el país, yo creo que aprenderías. Pero, por ejemplo, un chino, un japonés, si viene acá, que son totalmente diferentes, yo creo que sería muy difícil.
Sí, sí.
Muy difícil, muy difícil. Yo conozco, por ejemplo, chinos y japoneses que viven aquí en Brasil. No son brasileños, son, de verdad son chinos o japoneses, que viven aquí por años, por 20, 30 años. Y si vas a tener una conversación, ellos no logran tener una conversación fluida. Para que veas el grado de dificultad que estoy hablando. No hablan, pronuncian mal, conjugan mal, no tienen vocabulario, no logran tener una conversación fluida.
¿Pero crees que ellos tienen problemas de integrar en la sociedad si no conocen portugués o cómo piensas esta situación?
No, creo que por Brasil ser un país que acoge a la gente, que es amable, que todos intentamos ayudar. Por ejemplo, nosotros intentamos ayudar más a personas de otros países que los propios brasileños. Tenemos más empatía hacia los extranjeros. Por este motivo, si por ejemplo vienes y no hablas portugués, la gente va a intentar ser tu amigo, o la gente va a intentar decir, mira, aquí hay un trabajo, mira, aquí hay eso. Personas de otros países vienen, logran encontrar trabajos aquí, logran trabajar normalmente. No hay una especie de, digamos que, preconceito o alguna cosa, no hay ningún prejuicio con ese tema. Yo creo que recibimos todos súper bien y es diferente en otros países. Por ejemplo, si vas a Japón, me imagino que si no hablas japonés, la gente le va a mirar como diferente, no sé, me imagino. Pero aquí no, aquí si uno ve que por tu acento no eres brasileño, ellos te van a ayudar, mira, necesitas algo. Mira, si funciona así, te enseñan con placer, con gusto. De nosotros, una característica de brasileños.
Entiendo. Sí, la cultura o también la manera de persona o la personalidad es más difícil. Y mi pregunta siempre cuando estuve en Japón es como, ¿cómo puedo realmente ver? Es francés. ¿Cómo hacer una conexión o empezar con una conexión con la otra persona? ¿Cómo puedo hacerlo? Y sí, creo que ir a la restaurante o hacer ellos más borracho es una manera buena y ellos después ellos son más abiertos. Es increíble, es muy, muy chévere. ¿Cómo piensas? ¿Cómo es tu manera de hacer una conexión con una persona o una persona nueva? ¿Cómo empiezas con esas conexión o de conocer a la otra persona? ¿Cómo piensas?
Bueno, antes de decirle mi experiencia aprendiendo otros idiomas, cómo hago conexiones, te voy a dar un ejemplo de personas que intentan hacer conexiones en Brasil. Para hacer una conexión más aquí en Brasil, es muy sencillo, es muy simple. Si estás aquí, simplemente puedes ir, si es joven, te gusta el antro, discotecas, puedes simplemente ir a la discoteca, conocer personas, todos hablan con todos, no hay ningún problema. Por ejemplo, si vas al mercado, apenas salgas de la casa y es una posibilidad de encontrar personas que están amables, dispuestas a hablar de temas de fútbol, de novelas, de lo que sea. La gente es muy amable de verdad. Entonces, apenas saliste de tu casa y es posible hacer conexiones en Brasil tranquilamente con cualquier persona. Ahora, yo, mi experiencia aprendiendo, por ejemplo, español, francés, inglés, ahora italiano, cuando quiero hacer conexiones con nativos para practicar el idioma, yo pongo mucha atención porque yo pienso, mira, mi cultura es así, somos más abiertos brasileños, pero yo sé que un francés, él no es abierto, así como yo. No que sean personas cerradas o personas malas, no, ellos son personas buenas, pero la cultura es diferente. Si yo voy, por ejemplo, a Francia, no puedo llegar a una persona y dar un beso en la mejilla, o no sé, dependiendo, no puedo cerrar la mano, o abrazar, o tener la conexión que tengo.
Depende de la región también, ¿sí?
Exactamente. Entonces, yo tengo mucho cuidado. Entonces, yo pongo atención a quién es la persona, cómo es la cultura. Intento siempre en el idioma, lo que hago es no simplemente estudiar el idioma como palabras, expresiones, escuchar algo. Me gusta aprender la cultura. Entonces, por ejemplo, saber más cómo son más cerrados, más abiertos, para saber la manera correcta de, ¿sabes?, hablar con las personas, llegar a un determinado local y hacer conexión. Eso es algo que tomo mucho cuidado siempre que estoy aprendiendo un idioma, porque creo que es fundamental conocer un poquito que sea de la cultura. Es fundamental.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en esa manera. Sí. Y con tus aprender idiomas y también hablar con nativos, ¿qué son cosas que aprendes durante, no tampoco la idioma, pero no sé, cosas pequeñas que tú, no sé, para ti, que tú dices, oh, eso es nuevo, o la manera de hablar con personas, o cómo cambias tu manera de pensar? Que sí, esa es la pregunta, ¿cómo es para ti?
Yo creo que todo es una cuestión de costumbre. Voy a dar también un ejemplo del francés. Cuando empecé allá, yo hablaba con las personas exactamente como hablaba con brasileños. Y las personas se alejaban un poco porque no tenemos esta intimidad, porque se alejaban. Es común hablar de una manera, por ahí es completamente diferente. Entonces hay este shock, digamos así, cultural. Pero creo que voy a moldarme, me moldo un poco de acuerdo con la persona que está que estoy hablando, con la cultura. Entonces, una cosa que hago mucho para tener conexión con nativos es utilizar aplicaciones. Ya que estoy en Brasil, países europeos que hablan francés, estamos lejos. Lo que hago es hablar por aplicaciones, hacer videollamadas, escribir. Yo creo que me gusta tener contacto con el idioma que estoy aprendiendo. Me gusta tener esa conexión, saber más de la cultura, de la comida, que hacen, de costumbres, manera de pronunciar, de pronunciación, acentos. Entonces me gusta saber todo un poquito.
Ah, sí, entiendo. Acentos son muy interesantes, ¿sí?
Muy interesantes, sí.
Increíble. Increíble. Y una pregunta también en Brasil con español, porque ¿cómo es común? Creo que no es común. ¿Si personas pueden hablar español en Brasil o es solamente para ti porque tu esposa es colombiana? ¿Cómo es tu manera de aprender español?
Bueno, acá tenemos algo que decimos portuñol. Portuñol, que es una mezcla de portugués con español.
Ah, portuñol, ok.
¿Ya has escuchado?
No, nunca.
Es una mezcla que la gente hace. Entonces, digamos que nativos de español, cuando vienen a Brasil, nosotros brasileños entendemos.
Oh.
Logramos entender. No hablamos, pero logramos entender.
Interesante.
Pero nosotros, cuando hablamos en portugués, ellos no entienden.
Ah, no way.
Por el tema que le comenté, de que una letra termina una letra en una palabra en portugués y pronunciamos de una otra manera. Eso pasa, por ejemplo, con la letra E que comenté, pero también pasa con la letra O. Por ejemplo, la palabra domingo. Domingo, el día de la semana, domingo. En portugués decimos domingo.
Domingo.
Termina U, pero no termina en U, termina en O, pero pronunciamos U. Entonces la gente se queda, Dios mío, ¿por qué termina una letra y pronuncio de una otra manera? Por ese motivo ellos no entienden. En general, las personas en Brasil, Brasil no es un país que digamos que a la gente le gusta estudiar idiomas, no les gusta. Ellos aprenden forzadamente el inglés, principalmente por temas laborales. A veces una persona trabaja en una multinacional, necesita hablar el inglés, pero nos gusta primeramente aprender el inglés por forzadamente, digamos, porque tenemos que hacerlo. Ahora, el español, la gente no aprende mucho por deber. Digamos que algunas personas hablan porque les gusta. Hay mucha influencia aquí, por ejemplo, de novelas mexicanas. Entonces, las mujeres les gusta ver novelas, por eso escuchar canciones de México, de reggaetón, de otros países. Entonces, la gente les gusta aprender el español.
Entiendo.
Es diferente del inglés. El inglés es una obligación. El español no. A veces las personas aprenden por gusto, pero no son todos que hablan. La gente, por ser parecido los dos idiomas, la gente piensa que entiende, pero no. A veces yo hablo una palabra y la gente entiende otra cosa, porque hay muchos falsos amigos,
mucha
confusión entre los dos. Es muy complicado. Me imagino que eso debe pasar también con el alemán y el inglés, ¿no? Dicen que es parecido. ¿Existe esa confusión también o no?
Sí, creo que hay algunos, como dices, falsos amigos. Por ejemplo, en una palabra que me acuerdo bueno es, por ejemplo, gift. A gift is present somehow, pero en alemán, gift is poison.
Totally different. we gotta take care. Tenemos que poner cuidado al hablar esa palabra.
Sí,
¿no?
Imagínate, sí.
Un regalo, un veneno, nada que ver, ¿no?
Sí.
Por supuesto. Y la misma pronunciación, pero ¿se escribe igual?
Escriben igual.
Totalmente diferente.
Sí.
¿No? El significado diferente. Interesante.
Sí. Interesante. Es falso amigo, sí. Sí, y por cada persona empecé de preguntar en el finido del episodio por una canción por mi playlist. ¿Puedes recomendarme una canción que te gusta?
¿En portugués? ¿Una canción brasileña?
Sí.
Esa fue una buena pregunta, porque a mí no me gusta particularmente la música brasileña en general, no me gusta mucho, pero no sé, ahora me dejaste en cuatro paredes, ahora no logro decirle una canción, pero puedo recomendar que quizá un cantante, no una canción en específica, pero te puedo recomendar un cantante que a veces escucho unas canciones y son buenas. Se llama Gustavo Lima. Es un cantante de... El ritmo que él canta es sertanejo, decimos aquí sertanejo. Es algo más, digamos que algo más country, es un tipo de música más ranchera, digamos así, dependiendo. Hay una mezcla un poco con bachata, que también es un ritmo más latinoamericano. Tiene una mezcla. Y me gustan algunas canciones. Por ejemplo, si le recomiendo una canción, me vino ahora en la cabeza de él, se llama Milu.
Milu.
Es una canción chistosa. Milu. Se escribe M-I-L-U. Milu.
Milu.
Sí, es una canción muy, muy interesante. Pero dudo que una persona entienda exactamente la letra, una persona que no habla portugués entienda la letra, porque él es de una parte, el acento de él es de una parte más central de Brasil, entonces tiene un acento un poco fuerte. Y la pronunciación de las palabras, a veces come algunas palabras, y pues es difícil, pero es una buena canción, el ritmo, quizá. Le recomiendo que la escuches, creo que te va a gustar.
Sí, muchas gracias. Y sí, muchas gracias por hoy, William. Me alegra mucho de hablar contigo de nuevo. Y sí, es siempre hay mucho, como tú dices, divertido, sí, divertido.
Sí, es muy divertido. Yo agradezco por su tiempo, por recibirme. Creo que fue una conversación muy descontraída. Pudimos hablar de tópicos diferentes, aprender un poco más sobre diferentes culturas. Es un gusto. Y siempre eres bienvenido a cuando quieras a participar de mi podcast otra vez. Sí. Podemos hacer en francés quizá la próxima.
Oh, sí, con gusto.
Un desafío, ¿no?
Sí, es un desafío. Sí.
Va a ser muy divertido. Le agradezco nuevamente y que todo salga bien para ti y para tus proyectos con el japonés.
Sí, gracias. Y para ti también con italiano.
Listo. Bueno, gracias.
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Chao.
That's it for today's episode. If you like this episode, please leave a review on Apple Podcasts or on Spotify. If you got any thoughts on this episode or any ideas for new podcast topics, feel free to send a voice message. Alternatively, you can drop a tweet or DM on Twitter. Maybe you even like to join for an episode. Links are also in the show notes. Thank you for listening and see you next time.